Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Secuelas de la jornada 11 en primera, secuelas aparte de los 6 puntos en el párpado de Cristiano Ronaldo. El Barça sigue líder tras meterle 4 al Mallorca. El Atleti segundo, ganó sin brillo y sin historia al Getafe 2-0 en el derbi. Y el Real Madrid es tercero, ganó 1-2 al Levante, pero fue el clásico partido en el que todo lo que has preparado antes deja de tener sentido en cuanto pisas el campo, que anoche parecía más una piscina municipal por culpa de la lluvia. En esas también supo ganar el Real Madrid, con suspense, con intriga y con Morata, que remató a la red el primer y único balón que tuvo en todo el partido. Antes, el Levante había marcado en fuera de juego, Xavi Alonso había fallado un penalti y David Navarro había ampliado su historial delictivo con un codazo infame a Cristiano Ronaldo. Cuando David Navarro deje el fútbol, será difícil recordarle por algo que no sea violencia gratuita. Después Ballesteros la montó también en el túnel de vestuarios y acabó interviniendo hasta la policía. Vaya tela. Juan Mauriz coordina y Quique Viso realiza. Titulares de este lunes 12 de noviembre. Lo de anoche, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Da para un juicio de faltas o incluso lo de Navarro podría ir por lo penal, tranquilamente?
Sí, pero se quedó sin siquiera pitar falta porque en el terreno de juego Muñiz Fernández no vio absolutamente nada. Producto de esa acción, la primera noticia del partido de la una es que Cristiano Ronaldo definitivamente abandona la concentración con Portugal. Bueno, ni siquiera prácticamente se ha concentrado porque le han examinado los doctores de Portugal. Él se marchó desde Valencia anoche junto a Pepe y esta mañana han visto que su estado físico recomienda no viajar a Gabón, que es donde debe jugar Portugal el amistoso el próximo miércoles, con lo cual descansará y se recuperará preparando el partido del próximo sábado frente al Athletic de Bilbao. Aparte de la agresión de Navarro a Cristiano Ronaldo no sancionada, Ballesteros montó el show en el túnel, incluso en la caseta de vestuarios cuando era atendido médicamente Cristiano Ronaldo. Ramos le dedicó estas palabras que luego ampliaremos.
Hay gente que no sabe, ¿no?, aceptar la derrota y siempre parece ser que hay uno que da la nota, ¿no? Pero bueno, se intenta, ¿no?, llamar la atención de alguna que otra manera. No es la primera vez que lo hace, pero si no le gusta este deporte y le gusta más el boxeo o otro cualquiera, que se cambie, no es mi problema.
El Real Madrid sigue a 8 puntos del Barça y a 5 del Atlético de Madrid, que ganó 2-0 al Getafe. Falcao se fue de vacío, marcaron Adrián y Arda, aunque el gol del turco no debió subir al marcador por una mano previa. El Atlético de Madrid suma y sigue, se reencuentra con la victoria. Hola, Chema Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, Rodri. Una victoria sin mucho brillo, pero contundente, el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. No empezaba así en su estadio desde 1991. Todo victoria, 6 de 6 lleva este Atlético de Madrid del Cholo Simeone en su estadio, que tras los traspiés ante el Valencia y el Académica, de nuevo se recupera la senda de la victoria. Y así hablaba el Cholo sobre este nuevo triunfo del Atlético de Madrid.
El equipo volvió a ganar, volvió a sentirse importante, siguió los mejores caminos debido a las características de los jugadores que tenemos, y eso genera entusiasmo y sobre todo alegría en el hincha del Atlético de Madrid.
El Getafe no dio el nivel en el Calderón, le volvió a faltar personalidad y pegada, y transcurridas 11 jornadas es el cuarto equipo de la Comunidad de Madrid. Es tiempo de hacer autocrítica y creo que se ha encargado de ello Miguel Torres hace solo un instante en el Coliseo Alfonso Pérez. Hola, Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso es, el lateral izquierdo del Getafe, Miguel Torres, que ha tomado la palabra en la sala de prensa de Getafe. Poquitos medios de comunicación, declaraciones realmente calentitas después de ese partido en el día de ayer en el Vicente Calderón. El Geta encadena 3 derrotas en las 4 últimas jornadas que le sitúan decimocuarto con 13 puntos y disipan esas esperanzas de acercarse a los puestos de Europa. ¿Qué pasó ayer? Responde Miguel Torres.
Lo hemos hablado a lo largo de todo el año. Grandísima calidad futbolística en muchos jugadores, calidad indiscutible a nivel de fútbol, pero hay algo primordial que es la actitud, el orgullo, el carácter, la ambición. Es algo que ayer el equipo en general no lo tuvo y es algo que se nos debe reprochar y se nos debe tener en cuenta.
pues se debe tener en cuenta esa falta de actitud y de ambición en el día de ayer. Ha reconocido luego Miguel Torres que le ha pasado en algún que otro encuentro al equipo y que no puede volver a pasar. Luego ampliamos esas declaraciones del futbolista madrileño del Getafe. Te cuento rápidamente que en el conjunto azulón existe cierta preocupación en torno a la lesión de Rafa. Hoy pruebas que continuarán por la tarde e incluso se pueden prolongar hasta mañana para saber el estado de su rodilla. Esperemos que solo sea el menisco la zona que está afectada para el defensa del Getafe.
Al Rayo Vallecano le va la marcha, le gusta ganar pero remontando contra el Celta, lo hizo cuando caía 0-2. Los franjirrojos suman ya 16 puntos y ya han hecho más de la tercera parte del trabajo de toda la temporada. Hola Miguel Ángel Montoya, buenas tardes.
Muy buenas tardes Rodrigo, remontada de las que gustan en Vallecas, con raza y frenesí ante el Celta de Vigo que juega con 10 jugadores y ya suma el equipo de Paco Gémez 16 puntos, lo más importante para el vestuario franjirrojo. Por eso el míster les ha dado un puente largo, hasta el jueves no entrenan en doble sesión para preparar el próximo envite el lunes a 9:30 de noche frente a la Real Sociedad.
Ayer se jugaron otros 3 partidos en Primera División, el Mallorca 2, Barça 4, con el doblete de Messi, que ya ha marcado más goles que Pelé en un año natural. El Athletic 2, Sevilla 1, con Michel, que terció para que el árbitro Hernández Hernández no echara a Bielsa y luego fue crítico con su equipo. Y Valladolid 1, Valencia 1, el Valencia a 13 puntos, por ejemplo, del Atlético de Madrid y a 8 del Real Madrid. Ahora tenemos a la selección española cruzando el charco, va camino de Panamá, porque pasado mañana jugamos encuentro amistoso frente al equipo centroamericano a las 10:30 de la noche, hora peninsular española. En la Liga Adelante, el Alcorcón volvió a la victoria, 2-1 en casa contra el Lugo. Y esta noche el Castilla puede redondear el fin de semana en el Di Stéfano frente al Recreativo de Huelva. Hola David Aguilar Amat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Alcorcón ayer ganó por 2-1 con remontada incluida. Los goles fueron de Babín y de Dani Nieto con un golazo desde 35 metros. Por su parte, el Castilla juega hoy a partir de las 9 de la noche contra el Recreativo. Los de Toril tendrán en el 11 numerosas bajas, que luego contaremos.
En el grupo primero de la segunda división B, 2 empates, uno fue en el derbi Sanse Leganés, otro el del Fuenlabrada que sale de playoff, 4 derrotas, pero ganó el que más lo necesitaba, que es el Alcalá, aunque continúe colista. Hola Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola Rodrigo, sí, solo una victoria, la verdad es que ha sido una jornada bastante rágana para los equipos madrileños de segunda división B, pero como dices, ganó el que más lo necesitaba y lo hizo después de la primera jornada. Han tenido que pasar 11 jornadas para que el Alcalá volviera a reencontrarse con la victoria y es la primera con Antonio Acosta en el banquillo. A pesar de ello, también puntuaron prácticamente todos los equipos de arriba, excepto el Caudal, que era su rival del día de ayer y sigue estando a 5 puntos de los puestos de permanencia. Nos preocupan las situaciones tanto del Madrid, del Leganés, del Getafe, del Atleti e incluso el San Sebastián de los Reyes, que siguen sin conseguir victoria y se encuentran ya entre una horquilla de 1 y 2 puntos con respecto a los puestos de descenso. Lo más positivo, el Fuenlabrada empató en casa ante el Zamora y se queda a un punto de los puestos de playoff. En tercera división, el Parla es nuevo líder después de su victoria ayer ante el San Fernando y la noticia también ayer fue que ganaron los dos únicos equipos que no lo habían hecho todavía esta temporada, el Villaviciosa de Odón, que lo hizo en la casa del Inter, y el Griñón, que ganó en casa al Tribal Valderas.
Baloncesto, el Real Madrid no afloja, 7º triunfo seguido, esta vez la víctima en el Palacio fue el Bilbao Basket, 98-84, y los de Pablo Lasso siguen líderes y en solitario. Hola Enrique Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues sí, líderes en solitario, invictos, con esas 7 victorias, como has dicho, y a 2 del segundo clasificado, que es el Caja Laboral. Una victoria del Real Madrid por 98-84, con un gran partido desde la línea de 3, con 18 triples que anotaron los del equipo de Lasso y que se quedaron a uno del récord de la ACB, que está ostentado por el Juventud. Malas noticias para Estudiantes, el conjunto colegial perdió su primer partido como local en esta liga frente a un gran CAI Zaragoza por 68-83, y el Macro Fuenlabrada sumó su 6ª derrota en esta liga frente al Herbalife Gran Canaria, 73-52, que les deja con un balance de 1 victoria y 6 derrotas.
Y como cada lunes, surtida sección polideportiva con la última victoria del Balonmano Atlético de Madrid, con la Copa de Maestros de Tenis y la final de la pareja española Granollers-López esta tarde, además en la semana en la que se va a jugar la final de la Davis, con el último gran premio de motociclismo de la temporada y con el Mundial de Fútbol Sala. Estamos a punto de conocer cuál va a ser nuestro rival en los cuartos de final. Hola, Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en Fútbol Sala, España se clasificó ayer para los cuartos de final al vencer por 7-1 al anfitrión del campeonato, Tailandia. También se han clasificado Portugal, Ucrania, Japón y Colombia, aunque hoy se cierran definitivamente los cuartos de final y el partido que nos interesa, porque será nuestro próximo rival, es entre Rusia y República Checa, y en la primera parte van ganando los rusos. Y en motor, el último gran premio del Mundial en Valencia nos dejó muchas cosas, aparte de la lluvia. En MotoGP, Lorenzo quería conseguir la victoria para cerrar un gran año, pero se truncó al caerse al suelo cuando iba líder de la carrera. Y Dani Pedrosa, que salió desde el pit lane, consiguió la victoria. En el podium le acompañaron el japonés Nakasuga y el australiano Casey Stoner. En Moto2, el campeón Marc Márquez dio un espectáculo en el Ricardo Tormo. Salió el último, tenía que adelantar a 32 pilotos y logró esta hazaña. Despide la categoría de la mejor manera posible. Y en Moto3, primero Dani Ken, que se adjudicó la victoria. Y el español Luis Salom quedó décimo y se convierte en el subcampeón de la categoría. Y en balonmano, el Atlético de Madrid no pierde la estela del Barcelona Intersport en la lucha por el campeonato. Ayer los madrileños sumaron su novena victoria consecutiva al imponerse por 32-25 al Globo Caja Ciudad Encantada. Y en tenis, como ya has dicho, y antes de disputarse la final individual entre Roger Federer y Novak Djokovic, se disputará la de dobles, que por primera vez en 22 años España tendrá representación. Marc López y Marcel Granollers se enfrentarán hoy a los indios Bupati y Bopana.
Esta es la portada sonora del partido de la una, con todo esto y alguna cosa más. Hasta las 2:30, todo el deporte en Onda Madrid.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. Aener te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. Aener, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para dos personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
El partido de la una.
Allá va Xavi Alonso, golpea Alonso, balón al segundo palo. ¡Gol, Morata!
Ese balón que rubricara su temporada con el gol que le hacía falta al Real Madrid. Cómo peinó la bola, sutil, ligera, porque venía envenenada por Xavi Alonso. 39, marca Morata, Levante 1, Real Madrid 2.
Miedo me das, Carlos, el día de la décima, ¿eh? O sea, si el de Morata, no, jornada 11 de Liga, te dejó así el día que levante el Madrid la décima, no sé lo que va a pasar.
Bueno, era un partido muy caliente, ¿no? Con mucha tensión y se había acumulado por varias circunstancias, por cómo estaba el césped.
Había habido muchas acciones polémicas, juego violento en algunos casos, con lo cual, bueno, después del ambiente, como te digo, tan calentito que además te rodea en las gradas del Ciudad de Valencia, todo ello hace que al final uno explote de esta manera contento, feliz y satisfecho para que los aficionados madridistas disfrutaran con el gol de Morata.
Fue un partido resuelto por un niño, pero un partido que parecía de la época de los García, ¿no? Uno de esos
sí.
De otra época, ¿no? Por cómo estaba el campo, por la dureza de los rivales, no sé, por la forma y casi por el fondo también, ¿no? De cómo se produjeron los hechos.
Sí, yo entiendo que haya gente que entienda que hay partidos que no se deben disputar en determinadas condiciones meteorológicas, ¿no? Pero yo creo que ayer el campo estando mal, yo creo que se podía jugar, sinceramente. Yo creo que el fútbol también es esto. También estos partidos tienen su hueco en el fútbol, si no nos lo vamos a cargar definitivamente y no va a quedar nada de aquel fútbol más antiguo y con ese pozo y esa solera. Que no estaba bien el campo, sí, pero tampoco había unos charcos de estos de que te metías hasta los tobillos. Es verdad que había zonas en las que la pelota no corría, se frenaba, pero yo creo, ya digo, que es parte de la épica del fútbol y entiendo que en esas condiciones se debe jugar al fútbol, más no. Pero digo esto para todos, no vaya a ser que luego a algunos otros equipos les toque jugar en similares circunstancias y salgan quejándose de que así no se puede tocar y tocar y tocar y tocar. Hay que jugar al fútbol como se puede y hay que intentar ganar como se pueda y como hizo ayer en Madrid.
Luego vamos a los incidentes, que al final seguro que va a ser de lo que más se va a hablar hoy, durante todo el día, pero ¿cómo acabó Mourinho de satisfecho con lo que vio anoche?
Pues bien, yo creo que muy contento con la actitud de su equipo, porque fue en todo momento a por la victoria, sobre todo en el segundo tiempo, cuando más se complicó el partido con el empate a uno del Levante, y así analizaba él la actitud y lo que había sacado el equipo de dentro en un partido tremendamente difícil.
El equipo ha tenido que buscar todo su carácter, toda su fuerza. Sin Cristiano también ha sido más complicado, pero Callejón y Di María como atacantes, y con el campo que estaba, han hecho un trabajo fantástico los dos. Y después los niños entra para marcar en primera vez que toca el balón y salimos con tres puntos que uno conocía porque nunca había ganado aquí.
Y habló también precisamente del tema de la hierba, del agua que había, del césped, de la dificultad de jugar en un terreno de juego en estas condiciones.
Un partido difícil para todos, yo pienso. Hace mucho que no jugaba un partido en estas condiciones. El equipo se ha tenido que adaptar. Hemos jugado 4-4-2 porque sabíamos que el partido no tenía condiciones para tocar y tendría que ser juego directo con muchos segundos balones.
Y luego Mou también se felicitó a sí mismo por el gol de Morata. Propongo un juego, Carlos.
Sí.
A ver cuántas veces dice Mourinho en el siguiente fragmento de voz que vamos a escuchar la palabra yo al referirse al gol de Morata.
Bueno, es una manera de... A ver, es una digamos, un mecanismo de autodefensa, ¿no? Por parte de Mourinho, que está viéndose tan criticado en las últimas semanas por el asunto de la cantera, que como decimos es un tema muy, muy socorrido y muy utilizado por los detractores de Mourinho para machacar más a Mourinho, ¿no? Por eso yo creo que él ayer dejó claro que el que había apostado por Morata, que yo creo que todo es relativo, luego lo hablaremos, era él y puso ejemplos además de otros canteranos que se fueron del Real Madrid sin tener el culpa de nada.
¿Quién lo ha traído al primer equipo? He sido yo. No ha sido nadie más, he sido yo. ¿Quién lo ha traído para hacer tres pretemporadas consecutivas con el primer equipo? He sido yo. ¿Quién lo ha impedido de marcharse esta temporada? He sido yo. ¿Quién ha dicho al club para le dar contrato de primer equipo? He sido yo también. ¿Y quién hace su gestión? Soy yo también. Y el mérito es mío en ayudar a su crecimiento y a su formación. Ya, por ejemplo, a no dejar...
Que se vaya.
Exactamente, como se ha ido Mata, como se han ido estos que vosotros hablan como si fuera yo. No he sido yo, ¿eh? Mata, no yo. Negredo, no yo, ¿eh? Yo responsable por la salida de Pedro León, pero atento, no responsable por la salida de Mata.
Me salen 11
pues
veces.
No.
Me salen 11 veces la palabra yo pronunciada por Mourinho en un fragmento de voz que no creo que sobrepase los 50 segundos. Bueno, de alguna manera era pertinente, él tenía que también defenderse por todo lo que ha leído y escuchado en las últimas semanas.
Uh-huh.
¿Cómo estaba el chaval?
Pues estaba contento, hombre. Ya sabes que Morata además es un tipo reservado, bastante tímido y un tío además que creo que tiene bien amueblada la cabeza, como se suele decir, centrado. Así que él en ningún momento perdió los papeles en el sentido de creerse que había hecho algo grande y lo hizo ayer, porque ayer sí fue un gol realmente trascendental para el Real Madrid en esta liga. Con él charlamos después del partido.
Jugar poquito, pero el gol de la victoria, ¿cómo estás?
Pues muy contento, la verdad que agradecido al míster y a todos mis compañeros por cómo me tratan desde el día que debuté y desde el día que me subieron al primer equipo, y a seguir trabajando poco a poco para crecer como jugador.
Porque no es fácil, ¿no?, salir tan poquito tiempo y hacer un gol tan, tan importante.
Hombre, he estado varias veces a punto de conseguirlo, pero quizá no con tanta trascendencia como hoy, y la verdad que muy contento.
¿Qué te ha dicho el míster antes de salir ahí en esos últimos instantes de partido? ¿Cómo te ha dicho que encararas el tramo final?
Nada, que quería profundidad y que peleara todos los balones arriba. Y bueno, pues eso, poco más.
Hombre, tú tenías la experiencia del otro día en Huesca, porque el campo estaba, hombre, no sé si tan mal, pero parecido, ¿no?
Sí, el otro día en Huesca también estaba mal. Son partidos feos de jugar, pero que al final, pues seguro que estos tres puntos son muy importantes al final.
Oye, tienen mal perder estos del Levante, ¿no? Digo, por todo lo que vas al final.
No, yo no sé, yo me he metido en el vestuario y la verdad que, si te digo la verdad, no lo he visto y estaba intentando mirar, hablar con mi familia y eso.
Bueno, que para ti, digo, es un momento importante para reivindicar también tu papel de la cantera, ¿no?
Bueno, para mí es un partido más, que en este caso he tenido la suerte de salir y marcar el gol de la victoria, y bueno, seguiré trabajando como lo hago siempre.
Venga, gracias, Álvaro.
Gracias, hasta luego.
Pues enhorabuena a Morata y que marque muchos goles más con la camiseta del Real Madrid, si es posible con la del primer equipo. El lío, Carlos, que se montó nada más empezar. Yo creo que David Navarro sabía cuál era su objetivo. O sea, es como cuando el cazador sale, claro, y tiene muy clara cuál es la presa. Le costó 2 minutos cazar a Cristiano Ronaldo, de la misma manera que ya le hemos visto en otras ocasiones hacer exactamente lo mismo con otros jugadores. Al final, Ronaldo es una víctima más en su historial, ya lo han sido Javi Martínez, al que le rompió la nariz, lo fue Fernando Llorente, al que también le dio un tantarán tan importante, y luego encima David Navarro tuvo la osadía de teatrear cuando había sido él el agresor. ¿Qué decir de lo de Burdizo? Yo recuerdo cuando le pega el puñetazo de David Navarro a Burdizo, en aquel partido de Champions, Inter, ¿no?, Valencia-Inter, ya todo había acabado, Navarro ni siquiera había jugado un solo minuto, en aquel momento Mourinho todavía era el técnico del Chelsea. Cuando a la temporada siguiente jugó con el Inter de Milán contra el Valencia, alguien le preguntó a Mourinho qué era lo que más le sorprendía del Valencia, lo que más temía de Mestalla, y dijo Mourinho: la velocidad de David Navarro. Porque David Navarro no solo agredió a Burdizo de forma absolutamente infame, sino que luego salió corriendo para evitar que luego fuera el cazado, lógicamente, ante la respuesta de algunos de los compañeros del jugador argentino del Inter. Bueno, pues la lió David Navarro nada más empezar, y luego la fiesta continuó de la peor manera posible, ¿no? Con Ballesteros como invitado estelar, con una trifulca en la puerta del vestuario, con Pepe, según dicen algunos levantinistas, también provocando después de la victoria y seguramente desatando la tensión que había acumulado durante los 90 minutos de partido. En fin, que al final es más una crónica de sucesos que otra cosa.
Sí, bueno, yo lo que pasó en el césped lo vimos todos. Luego ya me hace mucha gracia escuchar o leer interpretaciones sobre la jugada de Navarro con Cristiano, que si es que fue Cristiano, que es que giró la cara. Y que, hombre, claro, si tú vas con un machete enfilado hacia adelante y sabes que puedes tener un encontronazo con alguien, lo más seguro es que se lo claves. Si en vez de llevar el codo como lo llevas, lo tienes guardadito, porque además era una jugada que yo no creo que exigiera emplearse con esa dureza, probablemente no hubiera lesionado a Cristiano Ronaldo, que tiene un mérito tremendo porque jugó toda la primera parte conmocionado, hizo el gol y en el descanso vio que ya no podía más y al final tuvo que ser retirado del terreno de juego. Pero bueno, si, como dije ayer, ¿no?, si estas cosas en vez de hacerlas este chico las hiciera otro de camiseta blanca con el número 3, probablemente hoy tenía que ser prácticamente expulsado del país. Más allá de eso, lo que pasó en el vestuario, yo lo que sé, y no es en el túnel de vestuarios, es dentro del vestuario, en una zona anexa al vestuario del Real Madrid, después del partido, donde estaban a Cristiano Ronaldo cosiéndole la herida y practicándole esos 5 puntos de sutura en la herida que le había hecho Navarro. En el momento en que el médico del Real Madrid está con Cristiano Ronaldo, llega Ballesteros y se mete directamente. El señor Ballesteros llega allí, se mete dentro, cierra la puerta. Me cuentan que Antonio Adán se queda con los ojos como platos y obviamente avisa a los demás para decir: oye, que este tío se ha metido ahí, evidentemente creo que con buenas intenciones no irá. Es cuando entra Pepe para ver qué es lo que está pasando, y ahí es donde se monta el lío, porque lógicamente Ballesteros no pinta nada, y esto era una situación dantesca, Rodrigo, imagínate allí Cristiano Ronaldo casi con la aguja clavada en el párpado, el médico cosiéndolo, los otros dos casi casi aguantazos, y el doctor bastante nervioso porque, en fin, en medio de ese proceso de suturar la herida no era el momento más idóneo
para que le temblara el pulso, ¿no?
Exactamente, bueno, pues todo este follón, luego vienen más jugadores del Real Madrid y Levante para intentar poner un poco de paz en toda esta historia, y al final del partido me sorprendió mucho que Ballesteros, que fue el primero que se tiró a los micrófonos, el primero de todos los futbolistas que ayer estuvieron en el Ciudad de Valencia, empezara diciendo que él no había visto nada porque se metió el primero al vestuario. Esto ya es inexplicable, bochornoso. Luego salió Juanlu, que creo que también estaba un tanto, alienado, podemos decir, por los acontecimientos.
Si te parece, primero vamos a escuchar precisamente eso, la versión de los levantinistas, sí, que fueron los primeros que salieron a dar su versión muy particular y muy tergiversada de los hechos, y luego escuchamos también a Sergio Ramos. Vamos a escuchar primero a Juanlu.
Parecía que hoy teníamos todo en contra, el árbitro desde primera hora pues no ha puesto las cosas muy difícil y bueno, yo creo que Madrid no podría salir del Ciudad de Valencia ni a 9 ni a 11 puntos, estaba la cosa muy clara. No han pitado infinidad de faltas que no han sido, en la jugada del segundo gol de ellos ha habido 4 faltas seguidas a Oba y no la pita, luego ha sido la jugada del gol de ellos en segundo, el penalti fuera del área, ha sido todo muy claro y bueno, ahí están las imágenes para verlo, pero yo creo que no hay que decir mucho más. Nosotros estamos intentando hablar al árbitro, el árbitro tiene que entender que estamos calientes, al igual que los futbolistas del Madrid, pero con la diferencia de que a ellos en todo momento pues le ha hablado de usted, le guiñaba el ojo, le da una palmadita en la espalda, y a nosotros pues nos ha faltado el respeto en todos momentos. Es verdad que al haber ganado el Barcelona, si el Madrid pinchaba aquí tanto con un empate o con una derrota, pues yo creo que decía adiós a la Liga y premeditado, no sé si habrá sido o no, pero claro, y las jugadas en las cámaras pues están ahí para que todo el mundo las vea.
Y este es Ballesteros, al que yo le tengo hasta aprecio personal y que creo que es bastante mejor futbolista de lo que a veces parece por culpa de sus actos extradeportivos, y que también dio su versión de los hechos.
Ha sido un partido donde había mucha presión y bueno, no es cuestión de valorar las cosas jugada por jugada, pero creo que en reglas generales hoy el Levante ha sido perjudicado. Me ha sorprendido que le pidiera a Sergio Ramos que no se dirigiera a mí, como si yo hubiese hecho algo, como si no pudiera hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, tranquilo, déjalo, y luego me llama la atención a mí. Cosas un poco que no me han parecido muy muy correctas. Además, la primera falta que hago es tarjeta, ya no sé lo que hacer.
Y la escena, Carlos, era Ballesteros hablando delante de la prensa con cara de no haber roto nunca un plato, sí, y sí. Se van los jugadores del Real Madrid, Sergio Ramos, que mira de reojo y dice, espérate, que era voy yo.
Sí, bueno, había comparecido ya ante los medios de comunicación Álvaro Morata, y Ramos fue el hombre que decidió hablar ante la prensa y dar su explicación acerca de lo que había pasado. Como digo, todo esto que cuenta Ballesteros parece que no ha roto un plato, es mentira, falso, rotundo, igual que Juanlu, que debía de estar pensando en otra historia y no ver tantas y tantas cosas que pasaron, solo lo que le compete al Levante. Ramos, después del partido, dijo esto, todo sobre estas historias de Ballesteros y dedicado al central del conjunto levantinista, que evidentemente no se portó bien.
Bueno, tiro no, quizá hay gente que no sabe, ¿no? Aceptar la derrota y intenta pues asumir un protagonismo que está fuera de lugar. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo dentro del campo y después nos hemos metido al vestuario y siempre parece ser que hay uno que da la nota, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos siempre al margen y tenemos que estar en nuestro sitio y no perder los papeles. Pues sí, por supuesto que va por él, porque no es la primera vez que lo hace y la verdad que uno se cansa, ¿no? Pues lo antideportivo debe de quedar en otro sitio, ¿no? O en otro deporte, en el nuestro no.
Puede ser que el penalti ha sido 2.5 metros fuera del área, ¿eh?
Ah, sí, pues no lo he visto todavía.
Mourinho dice que ha sido un gran arbitraje.
Pues no lo sé, tendría que verlo de nuevo.
Sergio, ellos están diciendo que ha sido un robo, todas estas cosas, y Ballesteros dice que no ha visto nada, que ha entrado el primero al vestuario. Fíjate.
Pues no, yo sí que lo he visto, a él y a muchos más, ¿no? Queriendo pues crear alguna otra polémica, pero bueno, ahí es cuando realmente hay que mantener la cabeza fría, y evidentemente se han sumado los 3 puntos en un campo complicado y ante un rival que siempre nos lo pone muy, muy difícil, y 3 puntos y para casa.
Sergio, ¿estás cansado de que siempre el mismo y dices que Sergio Ballesteros la líe aquí y siempre haya movidas en el túnel de vestuario?
Bueno, tampoco entramos en más polémica, cada uno es dueño de sus actos, ¿no? Y de sus palabras, y nosotros tampoco, estando en nuestro sitio y no faltando respeto ni al equipo ni a nuestra propia entidad, yo creo que con eso nos vamos contentos.
¿Cómo está Cristiano, Sergio? Porque le han podido desgraciar,
pues sí, la primera jugada del partido. Eso no me lo ha preguntado usted, ¿no? Ah, eso no lo ha visto. Pues sí, le han abierto la ceja, le han dado 5 puntos y no ha habido ni tarjeta. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Hay veces te perjudican y otras pues te benefician.
¿Qué es lo que ha pasado con Ballesteros?
Bueno, tampoco voy a entrar en detalle, que lo cuente él mejor. Yo creo que nosotros hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer dentro del campo y después pues siempre se intenta, ¿no?, llamar la atención de alguna que otra manera. No es la primera vez que lo hace, pero si no le gusta este deporte y le gusta más el boxeo o otro cualquiera, que se cambie, no es mi problema.
Ballesteros no lo contó, como hemos escuchado, y el árbitro tampoco lo pudo ver, porque eso sucede dentro del vestuario y el árbitro solo tiene acceso a la zona común y, por lo tanto, en el acta arbitral, en el apartado correspondiente a otras observaciones o ampliaciones de las anteriores, dice sencillamente que ve a un reducido número de jugadores, técnicos y personal de ambos equipos, y también fuerzas de seguridad intentando mediar entre dos personas que estaban discutiendo entre sí en actitud provocativa y amenazante, siendo separados por el personal de seguridad del Levante. Y luego identifica a dos personas, uno es el coordinador de seguridad, don José María Higuero Campos, y otro empleado también de la seguridad del Real Madrid, y don Vicente Herrero Gómez. Son los que identifica el colegiado, que lógicamente no está dentro del vestuario del Real Madrid. Claro. No puede ver que llega Ballesteros allí a montar la Mari Morena después de todo lo que había sucedido ya. Esto sucedió con Ballesteros. De David Navarro hablaremos ahora en el ángulo inverso, pero es un personaje que debería por lo menos planteárselo, porque ya digo que yo creo que siempre que recordemos a este jugador, cuando ya se retire, cuando pasen los años, será por cosas como esta, por puñetazos, por pisotones, por codazos, por acciones antideportivas. Es el típico futbolista que nos dicen en Valencia nuestros compañeros de Radio Now, que lo escucha todo, y si escucha en una tertulia alguien que hace una crítica deportiva, consigue el teléfono móvil del periodista en cuestión y lo llama en un tono más o menos amenazante, diciendo que sea la última vez que hablas de mí. Ese es David Navarro. Vaya angelito, vaya personaje que tiene el Levante, y ayer la volvió a liar, esperemos que por última vez en la Liga Española. Y la pregunta es si debería entrar o no el comité de competición a valorar lo que sucedió ayer. Seguramente no lo haga, pero luego hablaremos de ello en el ángulo inverso. Ahora virus FIFA, Carlos, al final sí. El Real Madrid, con esto de que Higuaín y Benzema estaban lesionados, que CR7 se vuelve de la concentración con Portugal, que Kedira también estaba cao, y que Ozil acabó tocado, y creo que también va a pasar esta semana en Madrid, pues al final afecta menos, ¿no?, que en otras ocasiones.
Sí, evidentemente. Ozil definitivamente también se vuelve de la concentración con Alemania, porque ayer salió con el tobillo como una bota, así que se queda recuperándose para el partido del sábado contra el Athletic de Bilbao. Sí, realmente al final viajan los tres españoles concentrados, es decir, Ramos, Casillas y Albiol, y Di María con Argentina. Kaká, que juega ese amistoso también fantástico en New Jersey contra Colombia, y poco más realmente, porque el resto de futbolistas, la verdad es que el Real Madrid, bueno, Modric, que juega con Croacia, y no va a haber muchas salidas, en este caso desgraciadamente para el Real Madrid, porque ha sufrido en forma de lesiones bastantes problemas en este último fin de semana.
Pues ya digo, así está el Real Madrid, lo más importante, consiguió la victoria. Eso no se lo quita a nadie y sigue en la pelea por la Liga y por conseguirlo todo esta temporada. Una pausita y vamos con el ángulo inverso.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de Calderas de Condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91-435-1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com 91-435-1078.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
El partido de la una.
Para las 2, vamos al lío, aquí con Carlos Rodríguez, con Vicente García al teléfono. Hola Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
También con José Luis Sánchez en La Sexta. Hola José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al que seguro que les cuecen los ojos de ver imágenes de anoche de la ciudad de Valencia, al igual que a Julio Pulido, que está en 4. Hola Pulido, ¿cómo vas?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Seguro que buceando, ¿no?, en imágenes y sonidos, que lo de anoche dio como para escribir un libro y publicar un par de DVDs.
Sí, a veces tener 50 minutos de programa te resulta corto en un partido como el de ayer. Pero bueno, intentaremos hacerlo bien. Sí, hay muchas imágenes porque dio mucho de sí, tanto en el campo como fuera del campo. Pena de cámara en ese vestuario del Levante.
Sí, todo llegará. Enseguida habrá seguro cámaras en cualquier rincón de cualquier estadio. Bueno,
no, señor.
Yo creo que futbolistas a los que por lo menos temporalmente habría que retirar la licencia, porque una cosa es que te equivoques una vez, dos veces, tres veces, pero es que va por la media docena ya David Navarro. Seguramente la pregunta sea hoy si debería actuar el comité de competición. Si fuera el antiguo, seguro que no iba a actuar en ningún caso. Se supone que hay nuevos tiempos. No sé si eso incluye que uno revise imágenes y tome cartas en un asunto que me parece grave. No sé cómo lo veis.
Yo creo que es verdad que el comité ha cambiado. Ya no está el señor Flórez. Ahora son tres miembros los que dirigen este comité. Yo lo que entiendo es que también muchas veces tienen que ser los propios clubs, y no entiendo por qué no denuncian este tipo de situaciones, ¿no? No pasa nada. Si tú crees que un jugador del equipo rival ha actuado de forma flagrante y con un problema que ha podido ser bastante más serio de lo que fue contra un jugador de tu equipo, no me parece mal que se denuncie directamente y no tenga que actuar de oficio el comité de competición. A partir de ahí, yo creo que las imágenes están claras. Ya digo, se puede interpretar más o menos, pero siendo este chico el que hace la historia, pues lo he explicado antes, ¿no? Esto es como si tú vas con el cuchillo desenvainado por delante y dices, no, es que yo no tenía acción de... Claro, el contrario se ha venido contra mí y se ha clavado el machete hasta el estómago. Hombre, claro, si sacas el machete, lo más normal es que en un choque se lo claves. Pues esto es lo del codo de ayer de este hombre, que casi le deja a Cristiano Ronaldo. Bueno, le dejó groggy y no pudo aguantar más de 45 minutos. A Pepe le metieron 10 partidos. Yo creo que a este chico deberían de ponerle también alguna que otra sanción.
Yo creo que a este tipo de personajes no hay que retirarle la licencia. Hay que echarles del fútbol definitivamente, porque al fin y al cabo esto es un deporte que los niños ven y que los aficionados ven y que son un poco líderes de opinión, ¿no?, líderes de imagen, ¿no?, de lo que es una sociedad, y no le hacen ningún bien. Y yo creo que ya no los clubes contrarios, sino los propios clubes deberían actuar contra este tipo de jugadores. Y yo, por ejemplo, no entiendo cómo Pepe sigue jugando en el Real Madrid después de lo de Casquero, o cómo Ballestero sigue jugando en el Levante, o cómo este chico, después de las cosas que le hemos visto hacer en Navarro, sigue jugando al fútbol en este país, ¿no? Que se vaya a otro país a jugar, en un país donde le permitan hacer eso, que en teoría con la reglamentación internacional no sería en ninguno, y que dejen al fútbol tranquilo, porque el fútbol no es eso. El fútbol no tiene nada que ver. El fútbol es un juego de contacto, es un juego viril, pero no es un juego violento, no es un juego... Ni siquiera el rugby, fíjate que están todo el día aplacándose, o el fútbol americano es así, ¿no? Entonces, yo creo que no solo había que retirar la licencia, sino que había que echarles del fútbol a perpetuidad, ¿no? Que se dediquen a otra cosa, que como dijo ayer Ramos, que se dediquen a un deporte donde das golpes, el boxeo, kickboxing, karate, hay muchos, ¿no? Hay muchas artes marciales que son incluso más nobles que muchas de las actitudes que tienen estos jugadores sobre un campo.
Bueno, yo creo que...
tendría que actuarse de oficio. Está claro que Navarro ha protagonizado demasiados capítulos como para que lo de ayer sea algo fortuito. El propio Fernando Llorente la temporada pasada lo denunciaba públicamente. Yo creo que es una de las pocas ocasiones en las que un futbolista denuncia a un compañero y eso da la medida real de la gravedad de las acciones de este futbolista. Cristiano Ronaldo esta mañana ha sido sometido a un examen médico que ha dictaminado que es inviable que en esas condiciones pueda viajar a Gabón con su selección. Y yo creo que lo primero que debería hacer Navarro es pedir perdón a Cristiano Ronaldo. Creo, no sé si lo hará de corazón o no, pero creo que es humano, simplemente humano, perdón a Cristiano Ronaldo por una acción en la que su codo en ningún momento está pendiente del balón, su codo está pendiente de dónde está Cristiano Ronaldo. No voy a juzgar intencionalidades porque creo que las imágenes hablan por sí solas, pero en relación a este tipo de futbolistas, creo que hay equipos que se nutren de jugadores que le hacen el otro fútbol, que a veces se viene muy bien y al Levante le viene muy bien. Lo que pasa que la línea se sobrepasa en algunas ocasiones de manera dramática. Hablamos de Navarro, pero también hablamos de Ballesteros, que ayer para mí tiene un gesto muy feo, muy muy feo con Morata, con el joven del Real Madrid, aprovechando su veteranía a los casi 20 años de diferencia, que le intenta amedrentar nada más salir al terreno de juego, cuando está en el suelo le lanza una patada por detrás. Creo que, como bien decís, el propio Levante es el que a veces debería terminar con todo esto.
Bueno, yo creo que no me equivoco si digo que no va a pasar nada y que el comité de competición no va a sancionar a Navarro. La excusa que ellos utilizan en estos casos es que sentarían un precedente complicado y que a partir de ahora todas las acciones de este tipo que no fueran juzgadas en el campo por el árbitro tendrían que ser revisadas. Bien. Pero yo creo que hay especial cuidado, tiene que haber un especial cuidado en especial con determinadas acciones que creo que hacen daño a la vista. O sea, es que esta imagen hace daño a la vista y hace daño al fútbol. Y creo que debían de ser sancionadas para que en otras ocasiones jugadores que puedan tener la tentación de hacer esto no la hagan, sabiendo que están expuestos a una sanción ejemplar de 4, 5, 6 o 7 partidos, y yo creo que decrecerían este tipo de acciones. Lo que pasa es que el argumento que ellos utilizan es que tendrían que estar revisando partidos todos los fines de semana. Dicho esto, yo quería poner el foco en Cristiano Ronaldo y en su actitud, que me pareció que si bien otras veces hemos criticado la chulería y la actitud de Cristiano Ronaldo en el campo, creo que fue encomiable la actitud que tuvo, ¿no? Porque teniendo razón en poder enfadarse con Navarro o en poder reaccionar de manera más violenta, se lo tomó con una tranquilidad asombrosa, ¿no? Y se puso a jugar al fútbol, que es lo que mejor hace, hasta que ya el cuerpo no le dio más de sí. Yo creo que si otra vez hemos criticado a Cristiano por mostrarse de manera chula en un campo, creo que ayer reaccionó de una manera muy deportiva y de una manera muy de profesional y muy futbolística, poniéndose a jugar al fútbol.
Bueno, yo creo que Cristiano...
Lo hemos visto más veces. El día del Celta, cuando le clavan los tacos, no tiene ninguna reacción. La temporada pasada, yo tengo una imagen guardada que es unos tacos que clava un jugador del Deportivo a la altura del abdomen, a la altura del abdomen. Estamos hablando, es una patada demasiado alta como para ser una patada. Cristiano Ronaldo, además, no protesta, se va, se levanta la camiseta, mira la marca de los tacos, no reacciona de ninguna manera. Yo no creo que sea algo puntual y sea algo de un comportamiento que ha ido mejorando desde el primer día que llegó al Real Madrid.
Os iba a decir, sin ánimo de reventar ningún informativo a las 3 de la tarde, así entre todas las imágenes en las que habéis estado buceando, la más sorprendente, significativa o poco edificante incluso que habéis encontrado de toda la cadena de despropósitos de anoche, ¿cuál ha sido?
A mí la que más tristeza me produce es que el Cuerpo Nacional de Policía tenga que custodiar un túnel de vestuarios para que no se líen a mamporros unos jugadores con otros. O sea, que la policía de este país tenga que tomar una zona de vestuarios para que no se sigan pegando profesionales de un equipo y otro, te da una muestra de lo que allí se vivió anoche en ese vestuario, ¿no? O sea, que...
No, pero hay que decir, Pulido, que provocado por profesionales de un equipo. Sobre todo, ¿eh?
Bueno, a mí también me cuentan, que nuestra obligación es decirlo
contar las
todo,
dos cosas. Sí,
y hay testimonios de jugadores del Levante que dicen que Pepe se mofó de ellos y se rió de ellos.
Claro,
y
pero ¿qué fue primero, la gallina o el huevo?
Bueno, te quiero decir que me parece que lamentable la actitud de Navarro
Navarro,
lo he dicho.
Y Ballesteros, que hizo una cosa que para mí es algo inexplicable.
La actitud de otra serie de jugadores del Levante, si se demuestra que es así, me parece lamentable. Pero al igual que decimos eso y censuramos eso, tendremos que censurar también, si es cierto, que Pepe se mofara y se riera.
Pero que la policía no estaba ahí por Pepe, ¿eh?
Levante. Te quiero decir,
la policía no estaba ahí por Pepe, ¿eh? Esto hay que dejarlo claro.
Todo
es
lamentable.
Eso hay que contarlo. Que la policía no estaba ahí por Pepe, ¿eh?
Pero te quiero decir que lo lamentable es que la policía tenga que acudir ahí.
Ya, a ver, José.
Es determinante la acción de quién va a quién.
Claro.
En este caso es Ballesteros el que va a la sala donde están cosiendo a Cristiano Ronaldo con el consiguiente peligro que tiene una persona a la que le están dando puntos de sutura en una zona tan delicada como es el ojo. Yo creo que Ballesteros no pintaba absolutamente nada ahí, teniendo en cuenta la tensión con la que se ha sido al final del partido. Yo, hasta donde esté Pepe, lo único que hace es un grito de vamos, cuestión de animar a sus compañeros tras un partido muy complicado. Y cuando entran en la sala anexa donde están cosiendo a Cristiano, que es donde está esperando Ballesteros, porque estamos hablando de que esto no sucede nada más terminar el partido y entran en el vestuario. No, pasan como unos 10 minutos, más o menos.
Sí.
Pasan unos 10 minutos hasta que Ballesteros sigue ahí y se decide a entrar a donde está Pepe, que entra para que le curen una herida, y es en la zona donde está Cristiano Ronaldo, y tiene que ser Adán el que separe a Ballesteros de Pepe.
Creo
que Pepe habrá tenido episodios que hemos denunciado, como has hablado tú antes de lo de Casquero, y hemos denunciado cuando Pepe lo ha hecho mal, pero hasta donde yo sé, en esta acción, el principal artífice del enfrentamiento es Ballesteros.
En cuanto a Pepe, solo hay una cosa que se ve, y le caza una cámara del Plus. Cuando el Real Madrid ya se pone 1-2, él se dirige a la grada, con un gesto de burla. Eso calienta a algún jugador de Levante, y esto ya no se ve, pero es lo que dicen testigos, que Juanfran le va a recriminar en el túnel de vestuarios cuando ve a Pepe en esa actitud, y le dice, ya os tocará la carita el Barça, o algo así, en esos términos. Y ahí es donde ya se lía. Y ya se produce el tumulto, y ya aparece en escena Ballesteros, y ya pasa lo que hemos contado. Bueno, más allá de toda esta historia, meritazo, de la victoria del Real Madrid, por cómo estaba el campo, por jugar sin delanteros, por la participación de jugadores como Callejón, y luego la capacidad de decidir un partido como ese de Morata. Son partidos que creo que son algo más que 3 puntos, porque si no tienes mucha fe, es un partido que no ganas 9 de cada 10 veces.
Seguramente, sí. Es un partido en el que el Real Madrid, de no tenerle el arresto que le tuvo al partido y todo lo que echó y puso sobre el césped, no hubiera ganado. Son de estos partidos, ya veremos, ¿no? Porque si el Barça sigue como sigue, es intratable, pero son de estos partidos que al final dan ligas, porque son 3 puntos valiosísimos. Y seguramente, con este Levante y en ese campo, no hay muchos equipos en el panorama futbolístico, me atrevería a decir mundial, que puedan ganar el partido, ¿eh? Así que es una victoria todavía con el triple de mérito. Ya si es difícil ganarle al Levante en su campo, tal y como se puso todo en contra ayer del Real Madrid, con penalti incluso fallado, más difícil y más mérito todavía.
A mí me pareció impresionante el partido del Real Madrid de ayer. Me parece que es un equipo que sabe ponerse el mono de trabajo cuando lo necesita. Aguantar lo que aguantó ayer el Real Madrid, porque tampoco hemos hablado de una agresión de Ballesteros a Xabi Alonso en una jugada que no tiene ninguna importancia, pasa detrás de él y le da en la espalda. El Madrid supo aguantar, ir a lo que tenía que ir, y se le iba a la Liga, porque perder 2 puntos ahora mismo con el Barcelona es prácticamente, hombre, queda mucho, ¿no? Pero es muy difícil quitarle 8, imagínate quitarle 10. Y me pareció impresionante la actitud del Real Madrid. Me pareció un partido de muchísimo mérito, con un equipo que juega prácticamente al límite, un buen equipo que lo está demostrando en Europa además, y me pareció una gran victoria del Real Madrid. Yo creo que, fíjate, en lo que va de temporada, la victoria más meritoria para mí de lo que va de temporada del Real Madrid.
Yo, recordando lo que dijo Mourinho de no tengo equipo, yo creo que si ayer a Mourinho le hubiesen preguntado si tenía equipo, con una voz potente diría que sí, que tuvo equipo, porque eso es lo que fue ayer el Real Madrid. Un equipo que en condiciones adversas y ante un campo muy complicado para jugar al fútbol, veía cómo se le estaba escapando la liga y tuvo una actitud encomiable, no solo de fútbol, sino también de aptitud ante un resultado que lo tenía complicado, ¿no? Yo creo que eso es de alabar en un equipo que se tiene que agarrar a la liga de todas, ¿no?
Sí, es que además hay circunstancias y condicionantes como son las bajas que tenía el Real Madrid, luego que viene de saber el resultado del Fútbol Club Barcelona, que se le lesiona a Cristiano, que todo eso suma y te genera mucha mucha ansiedad. Y el Real Madrid ayer sabe leer el partido desde el primer minuto, sabe que no es un partido para jugar bien, sabe que no es un partido para rasear. Di María se equivocó al principio porque no entendió el terreno de juego. Luego la polémica del cambio de Albiol, que ha sido criticado Mourinho, pero hay determinados partidos donde tienes que sacrificar un montón de cosas. Y el otro día, pues ayer, Mourinho sabe perfectamente que Albiol le va a dar el juego aéreo y le va a dar consistencia del centro del campo, que no es el mayor virtuoso que tenga para sacar.
No puedo estar totalmente de acuerdo. Ya me extrañaba a mí que yo estuviera en tanto de acuerdo contigo en esta tertulia hoy. O sea, que me justifiques que saque a Albiol teniendo a Morata. Si quieres hablar de juego aéreo, será mejor en el juego aéreo Morata que Albiol.
Depende para qué. No, hombre, para defender, no, para atacar.
A ver, José, que estás por teléfono ahí.
El Real Madrid, en este primer cuarto de hora de la segunda parte, o hasta el minuto 20, alargándolo un poco, tiene cuatro ocasiones para matar el partido. Sabiendo leer perfectamente a lo que tiene que jugar, sí. Sabiendo leer perfectamente la espalda de los centrales del Levante con Callejón y con Di María, porque se podía jugar otra cosa. Si ayer Mourinho saca a Modric para jugar con Xabi Alonso, por ejemplo,
pues se lo come.
Se hubiera equivocado.
A mí me hubiese gustado ver a Morata antes, bueno, en el campo, porque al final quizá es lo que tuvo que hacer. Al final tuvo que retrasar al Albiol al lateral derecho, quitar a Arbeloa y poner a Morata arriba. Eso es lo que tuvo que hacer al final. Lo podía haber hecho antes, sinceramente, y yo creo que hubiese dado un mejor resultado, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ganó el Madrid, está a 13 partidos vista del derbi. De momento a 5 del Atlético de Madrid. Ahora vamos a hablar también del equipo rojiblanco. Vicente, un abrazo fuerte.
Igualmente para vosotros.
José, gracias.
Un placer, hasta la siguiente.
Pulido, hasta la próxima.
Un saludo.
Un abrazo, Carlos, nada más, ¿no? Nos dejamos
nada más, nada más. Mañana vuelta al trabajo con pocos porque están muchos lesionados y otros están con la selección.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
¿Y dónde operar tus ojos? Lo más importante es la seguridad. El equipo que destaca en España sin duda es Novovisión. Ha sido premiado 18 veces en España y Estados Unidos por sus aportaciones en cirugía láser.
Clínica Novovisión, Castellana 54, teléfono 91-411-111. Seguridad Novovisión.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el Plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo Plan Renove de Calderas de Condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Está el Real Madrid a 5 puntos del Atleti, a 3 jornadas del derbi. Y lo más importante es que el Atlético de Madrid está, por ejemplo, a 13 del Sevilla y del Valencia y a 10 del Málaga, que pincharon. Es una jornada esta para los rojiblancos redonda.
Redonda, sí. Pinchazo del Málaga en casa inesperado frente a la Real Sociedad. Pinchazo también del Sevilla en San Mamés. Y empate del Valencia en Valladolid, que había ganado la semana pasada al Atlético de Madrid. Así que el Atlético de Madrid, Rodri, una jornada redonda después de haber sumado 3 puntos, 6 de 6 en el Calderón. El único equipo de la Liga que ha conseguido ganar todos sus partidos en casa.
Enseguida hablamos del Atlético de Madrid, también del Getafe, del Rayo Vallecano, de nuestros equipos de segunda B y baloncesto. Pero antes van a ser las 2 de la tarde, así que boletín informativo aquí en Onda Madrid y a la vuelta más deporte hasta las 2 y media en el partido de la 1.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La patronal bancaria mueve ficha ante los desahucios y lo hace horas antes de que Gobierno y Partido Socialista se sienten de nuevo juntos para negociar una salida a este drama social. La Asociación Española de la Banca anuncia su compromiso de paralizar los desahucios durante los próximos 2 años en casos de extrema necesidad. La patronal de los bancos se pone a disposición del Gobierno y de los partidos políticos para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario a fin de que el mismo pueda seguir. Aquí en Madrid, el presidente regional Ignacio González subraya la necesidad de que se llegue a un acuerdo nacional cuanto antes. Según González, la comunidad está tratando de buscar soluciones alternativas que puedan ayudar a las familias afectadas por los desahucios.
Esta semana el consejero de Vivienda está viéndose con los responsables de Cáritas y con otras organizaciones para poder hacer factible ya el acuerdo que queremos alcanzar con ellos para poner en marcha ese anuncio que hemos hecho de que las viviendas que estén disponibles en el IBIMA puedan ser utilizadas por estas organizaciones no gubernamentales para dar salida a algunas familias que se vean afectadas por este problema de desahucio.
Por su parte, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, José Ignacio Fernández Toso y Cándido Méndez, reclaman un decreto ley urgente que paralice las ejecuciones hipotecarias y lamentan que haya hecho falta varias muertes para que los principales partidos se sienten a negociar. Más cosas, el juez que investiga los sucesos del Madrid Arena, donde murieron 4 jóvenes a causa de una avalancha durante una fiesta, citará a declarar como imputados al gerente de la empresa organizadora, Miguel Ángel Flores, y a los representantes legales de las empresas de seguridad del evento. El magistrado les citará a declarar esta misma semana o a más tardar a principios de la semana próxima. En el Ayuntamiento de Madrid, el portavoz socialista Jaime Lisabeski insiste en que al margen de la investigación judicial hay que depurar responsabilidades políticas.
Esto es una auténtica tomadura de pelo, el que no se nos diga absolutamente nada. Es un sainete y hay que depurar responsabilidades políticas ya. Las presuntas irregularidades, los presuntos tratos de favor, la presunta negligencia, la culpabilidad en vigilando, presunta culpabilidad, y eso necesita una respuesta. Mientras tanto, seguiremos pidiendo firmemente la dimisión de Ana Botella como una pésima gestora de la crisis que estamos viviendo actualmente en el Ayuntamiento de Madrid.
El consejero de Transportes, Pablo Cabero, resalta que los servicios mínimos acordados para la huelga general del 14 de noviembre garantizan el derecho a trabajar de los trabajadores madrileños. En ese sentido, se ha mostrado convencido de la responsabilidad de los sindicatos y en el funcionamiento normal de los mínimos establecidos. De la huelga general se ha hablado también en la reunión que el presidente Ignacio González ha mantenido con los sindicatos madrileños para presentarles los presupuestos regionales. González reconoce que la huelga es un derecho de los trabajadores, aunque cree necesario regularlo. Los líderes de comisiones y UGT Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez, critican las palabras de Esperanza Aguirre sobre la necesidad de prohibir las huelgas políticas.
La Constitución de 1978 consagra la huelga general como un derecho democrático y yo aprovecho la circunstancia para recomendar a doña Esperanza que lea la Constitución y a partir de ahí, que hacia atrás fueron tiempos negros que ni siquiera ella se merece recordar.
Nos hemos felicitado mutuamente por haber alcanzado unos servicios mínimos sobre servicios esenciales. La huelga es un derecho prevalente en el día en el que se desarrolla la huelga, pero ese derecho prevalente no puede afectar ni a la seguridad de las personas ni a la salud de las personas.
Más cosas, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha dado explicaciones sobre su firma en un documento contra la transformación del Hospital de la Princesa. Lo ha hecho a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, quien ha negado que haya crisis en el Partido Popular madrileño. Cospedal ha explicado que esta misma mañana ha hablado con Ana Botella y hasta le ha asegurado que respalda plenamente la política hospitalaria y de reforma sanitaria del gobierno autonómico presidido por Ignacio González. Y un apunte más, el sorteo 11 del 11 de la 11 ha repartido 2 premios de 1 millón de euros cada uno en la provincia de Madrid, correspondientes en este caso a la segunda categoría. Uno de los premios ha ido a parar a la localidad de Torrejón de Ardoz. El cupón premiado se ha vendido en el centro comercial Corredor y en un bar situado en la avenida de Madrid. El segundo premio de 9 millones se ha quedado en San Sebastián de los Reyes. El vendedor repartió la suerte en las puertas del Hospital Reina Sofía entre las personas que acuden al centro hospitalario y trabajadores del centro.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos el estado del tráfico, lo hacemos primero en las carreteras DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin grandes dificultades en la Comunidad de Madrid. Únicamente les recordamos que por avería de un camión en el kilómetro 25 de la 5 de la carretera de Extremadura se van a encontrar cortado el carril derecho sentido entrada a la capital en la zona de Móstoles. No hay retenciones, pero deben circular con cuidado por la zona. También por avería, cuidado en la A4, concretamente en el acceso desde la A4 hacia la M40. Está cortado parcialmente el acceso hacia la M40, aunque se transita por esa zona, se hace con algunas dificultades.
Y en las calles, ¿cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Begoña, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que tranquilo, algo más de intensidad encontramos en el entorno de la Plaza de Manuel Becerra, en Gran Vía, en Cibeles y en la calle José Abascal.
Así terminamos, más noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Seis minutos sobre las 2 de la tarde, seguimos adelante en el partido de la una. El Atlético de Madrid, Chema, que ganó sin fútbol, pero ganó con la intensidad que le faltó a su rival, que fue el Getafe.
Sí, un Getafe que no le puso mucha intensidad al partido, sí lo puso el Atlético de Madrid, que en la primera parte con esos goles de Adrián, que era el primer gol que marcaba el asturiano en Liga, y de Arda Turán, precedido de una mano del turco, la verdad que luego hizo una genialidad ante Moyá, pues sentenció ese partido ante un Getafe que en ningún momento dio la sensación de que podía crear peligro al equipo rojiblanco. Ese partido que sirvió para que Gavi, el capitán del Atlético de Madrid, sumara 100 partidos con el conjunto rojiblanco y bueno, un pleno de victorias del Atlético de Madrid, 6 de 6, no los conseguía desde 1991. Y bueno, vamos a ver el Atlético de Madrid si sigue en esta línea después de dos derrotas, los traspiés ante el Valencia y el Académica. Hablaba el Cholo Simeone luego en rueda de prensa de la importancia de esta victoria ante el Getafe.
Tuvimos una derrota en la Liga y una en la Copa. Creo que a partir del empate de Valencia en Valladolid, el resultado de hoy potencia aún más el resultado de hoy. Porque obviamente el Valencia, después de habernos ganado, es un rival de los que considero que puede tener aspiraciones a estar en los mejores lugares.
Pues eso, el Valencia que ayer pinchó, también habían pinchado el Sevilla y el Málaga, así que jornada muy propicia para el conjunto rojiblanco. Y el Cholo, que también en rueda de prensa, después de un penalti que hubo en el primer tiempo clamoroso a Falcao, ha pedido protección para el jugador colombiano.
No suelo hablar de los árbitros, sí hablo de las situaciones puntuales. Es complicado. Uno ve a Messi cuando lo tocan es FAU, cuando lo tocan a Ronaldo es FAU, y cuando Falcao es agarrado en el área, al menos por ahora no lo han visto, salvo el partido contra el Betis. Nada, esperemos que estemos todos más atentos, porque obviamente es un jugador importante y evidentemente le quitan un potencial con un juego que no es válido, ¿no?
Y no le falta razón al Cholo Simeone, porque Falcao sale a penalti no pitado por partido. Ya le ocurrió en Mestalla con Ramí y también sucedió ayer. Ha hablado también del colombiano Godín, ¿no?
Godín, que también ha pedido más protección para el 9 rojiblanco.
Los árbitros lo están viendo, son ellos los que tienen que decidir. Y es como decís tú, son agarrones. Una cosa es agarrar y otra cosa es bloquear o jugar con el cuerpo. Pero bueno, me imagino que todos los árbitros están tomando nota y mirando y habrá que empezar a proteger un poco más a Falcao como se protege a muchos otros futbolistas, ¿no?
Y marcó Adrián. Al final el 11 del 11 sí que iba a traer suerte, por lo menos para Adrián, que marcó su primer gol en esta liga. Se ha hecho esperar, pero por fin ha llegado.
Sí, ya había marcado en Copa contra el Jaén en el Estadio de la Victoria y ayer su primer gol en Liga y se mostraba así de contento el asturiano.
Personalmente, pues contento. Tenía muchas ganas de marcar ya en Liga y bueno, contento porque haya llegado hoy, pero sobre todo ya te digo por eso, porque sirva para que el equipo pues gane.
La semana internacional, Chema, ¿cómo le afecta al Atleti?
Pues hoy primer entrenamiento sin esos internacionales. Se han ido hasta 11 jugadores, ha cogido el Cholo Simeone a 9 jugadores del B. Miranda ha hecho un trabajo alternativo. Por un lado han estado los titulares y los suplentes. Y ya mañana el conjunto rojiblanco gozará de una jornada de descanso para volver a los entrenamientos el miércoles a partir de las 10:30 de la mañana en el Cerro del Espino.
Próxima parada, el Granada, a las 8:45 el próximo domingo. Gracias, Chema.
A ti, Rodri, hasta luego.
Así que, Alfonso, me dices que en el Getafe están empezando ya a hacérselo mirar, ¿no? Empiezan a levantarse algunas críticas, porque es verdad que no solo los resultados no terminan de acompañar, no terminan de romper el equipo, sino que, sobre todo, las sensaciones no permiten tampoco muchas alegrías.
Sí, la verdad que el representante de la plantilla que ha tomado la palabra en el día de hoy, Miguel Torres, lo ha dejado bastante claro. Lo escuchábamos en el avance, no le había gustado la actitud a nivel general del equipo y es una idea que ha reiterado en la rueda de prensa, sobre todo comparado, por ejemplo, con la del Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid con un fútbol muy, muy bueno porque han entendido muy bien lo que quiere su entrenador, sacan el 100% el partido a lo que él quiere y están en una posición muy buena en la clasificación con ese trabajo. Es un buen ejemplo para nosotros y lo que no puede ser es que se vuelva a repetir lo que sucedió ayer. Podemos perder un partido como ha sucedido esta temporada, como en Levante, como en Vigo, acciones puntuales, pero la actitud, el carácter, la ambición, el orgullo, sobre todo cuando está en contra del partido, es algo que debemos de mirarnos cada uno de nosotros, porque se nos debe de exigir y es lo que debemos de hacer.
En ese extracto aseguraba Miguel Torres que en el Atlético de Madrid, por ejemplo, entendían a su entrenador y por lo tanto se le ha trasladado la siguiente pregunta. ¿Cree la plantilla del Getafe en Luis García?
Si no fuera así, imagino que algún compañero lo diría. Creo que cualquiera de nosotros, en cada intervención que ha tenido en prensa o incluso en el terreno de juego, siempre ha respaldado al entrenador. Es una persona que nos intenta involucrar sus ideas de juego. En muchos momentos, en muchos partidos nos viene bien. Y ayer, más allá de las ideas que puede tener el entrenador, yo lo achaco a la personalidad que puede tener cada jugador en el equipo y el pensar como un equipo. En muchos momentos, con el resultado en contra, no respondimos como debimos y creo que debe ser una autocrítica para cada uno el pensar si hicimos las cosas bien o no, más allá del planteamiento que pueda tener el entrenador.
Eran las explicaciones que iba dando Miguel Torres a lo largo que avanzaba la rueda de prensa en el día de hoy y tanto hablaba de esa falta de actitud que se le ha preguntado cómo se corrige una falta de actitud en un futbolista.
Si lo supiera, sería entrenador y me retiraría del fútbol. Imagino que el entrenador es la persona adecuada para intentar sacar en cada uno de nosotros la tecla adecuada para sacarlo. Yo te puedo hablar de mí. Mi objetivo aquí en Getafe está claro, es intentar jugar los máximos partidos posibles y el estar en una posición la más alta posible. Con eso no me queda otra opción que sacar mi carácter, mi orgullo y mi ambición para jugar los máximos partidos y que el entrenador y la afición esté contenta con mi trabajo.
Alto y claro, Miguel Torres, alguna vez sí que yo he echado de menos algo de autocrítica en un vestuario como el del Getafe, que todos coincidimos en que tiene una gran plantilla, pero no termina de jugar como se le presupone. Va a hacer falta que arrimen el hombro los defensas porque siguen cayendo, ¿no? Al final lo de Rafa, estamos pendientes de saber en qué queda la lesión de rodilla izquierda. Ayer se retiraba casi con lágrimas en los ojos, o sin casi. Se va de esa manera Rafa del Estadio Vicente Calderón. ¿Vamos ya sabiendo en qué puede quedar la cosa o no, Alfonso?
No tiene buena pinta, la verdad que no tiene buena pinta. Además, es Rafa un futbolista que no ha tenido suerte con las lesiones. Esta mañana no ha aparecido por la Ciudad Deportiva. Se le están realizando pruebas, unas pruebas que van a continuar hoy por la tarde y que incluso podrían prolongarse hasta mañana. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Que esa rodilla está inflamada y por lo tanto no tienen todavía el diagnóstico exacto de lo que puede pasar. Ayer, eso sí, en una primera exploración, parece que tiende más a lesión de menisco que a lesión de ligamentos, con lo cual podría ahorrarse algún que otro mes de baja, pero todo pinta que puede ser una lesión algo grave. Mucho más leve lo de Valera, que hoy sí ha aparecido, es una sobrecarga y que por lo tanto, dependiendo de la evolución que tenga, va a poder estar el próximo fin de semana en el partido ante el Valladolid, al igual que David Abraham, que hoy ha trabajado al margen del resto de compañeros, pero que va evolucionando satisfactoriamente, aunque a este todavía le quedan un par de semanas para estar a tope.
Le mandamos un abrazo fuerte a Rafa y que se recupere lo antes posible. Próximas paradas para el Getafe, Valladolid y luego Español. Sumar sí o sí, porque si no la cosa va a empezar a ser preocupante. Gracias, Alfonso.
A ti.
Y el Rayo Vallecano. Este sí que solventó con nota el fin de semana con la victoria sobre el Celta de Vigo. Bueno, también que Pau que ha dicho 3 semanas de vacaciones y ya nos veremos el miércoles, ¿no?
No, al final entrenan el jueves. El miércoles también con la huelga al final el equipo.
Al final también van a hacer
la huelga. Al final tiene libranza y luego el jueves tendrá doble sesión. A la 10 de la mañana el primer entrenamiento y a las 5 de la tarde.
O sea, 4 días libres y luego 2 de trabajo y un partido.
El lunes se juega contra la Real Sociedad a las 9 y media de la noche. Margen, claro, sí. Efectivamente, por eso Paco Gémez ha dado a sus futbolistas la virtud de poder disfrutar y saborear la victoria frente al Celta. Y hubo una remontada en un partido que se puso cruzado para ellos con los dos goles de Diego Aspas, pero la expulsión de Cabral en el primer tiempo dio opciones al Rayo de reaccionar y los goles de Leo, de Tito y de Piti dieron 3 puntos al Rayo, que se pone séptimo con 16 puntos a su favor. Y ojo, en casa ha sumado 10 puntos de 18, solo ha perdido contra Barça y Real Madrid y empató frente al Sevilla. Así que Vallecas está sin un fortín y Tito, el autor del segundo gol, tiene muy claro que el equipo del Rayo Vallecano, para seguir en esta línea, solo hay una forma de ganar.
Solo podemos ganar trabajando mucho y corriendo como el que más, ¿no? Entonces, bueno, para eso se trabaja y sin duda, pues sí, tenemos que ser uno de los equipos que más corren y que para ganar tenemos que hacer esto, ¿no? No hay otra manera.
Pues como estábamos diciendo, Rodri, Paco ha dado descanso hasta el jueves, habrá doble sesión a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde para preparar ese partido frente a Real Sociedad en Anoeta, que se jugará el lunes a las 9 y media de la noche.
Gracias, Miguel Ángel Montoya.
A ti.
Toda esta tranquilidad con la que se toman muchos clubes las semanas, porque juega también la selección. Juega pasado mañana, está volando en esta hora el equipo de Vicente del Bosque hacia Panamá. Allí jugamos pasado mañana a 10 y media contra el equipo centroamericano. Secuelas en forma de sonidos del fin de semana en el resto del panorama futbolístico español en primera división. Sobre todo llama la atención las declaraciones de Michel. Al acabar el partido en San Mamés, perdió el Sevilla 2-1. No es habitual escuchar a un técnico decir todo esto.
Todo se viene abajo cuando todo lo que hacemos lo hacemos sin ningún interés y lo hacemos sin ningún acierto. Lógicamente eso se le puede achacar al entrenador y obviamente yo soy el responsable. Pero qué casualidad que nunca funciona lo que el entrenador determina. El apretar, el tener la posesión del balón, el adelantar la línea, eso no obedece, créeme, no obedece a que el entrenador diga ciertas cosas, que también, que soy el máximo responsable, no busquéis más. Pero también obedece a otras cuestiones que tienen que ver con la moral, con el respeto por la camiseta que uno viste y por la profesión que uno hace. Lógicamente, al final, la cuerda floja de todo esto es el entrenador.
Tú eres entrenador, Montoya. Cuando uno dice esto es porque la cosa está ya regular tirando mal, ¿no?
Eso es porque no hay credibilidad en el entrenador.
Pues no te digo nada. Va Iniesta en el avión de la selección española camino de Panamá. Antes de subirse a ese avión ha tenido un acto aquí en Madrid y después de su relación tumultuosa con Pepe le han preguntado por lo de este fin de semana.
Yo no lo conozco personalmente. Ya en su momento tuve un momento directo con él de opiniones y ya dije lo que pensaba de él.
O sea que sois amigos.
Sí, no importa.
Dice Iniesta que es amigo de Pepe, pues no está mal, pelillos a la mar. Solo 12 minutos para las 2 y media, vamos ya con un poquito de prisa.
¿Quién se va del cine antes de que gane el bueno? ¿Quién se va a dormir antes de las campanadas? Pues lo mismo va a ocurrir con el nuevo depósito más y más 11 meses de Bankia. Con una rentabilidad excepcional del 3,25 TAE, liquidación mensual de intereses y la posibilidad de disponer de tu dinero cuando quieras, sin penalizaciones.
Nuevo depósito más y más, 11 meses. En cuanto entres, no querrás salir. Bankia. Consulta condiciones en tu oficina o en bankia.es.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, ala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para dos personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Victorión también del Alcorcón, conseguido ayer, 2-1 ganó en casa, cuarto con 25 puntos, lo repetimos todos los lunes, pero es que sigue llamando la atención por bueno, ¿no? Ver al Alcorcón que no quiere bajarse de las posiciones de privilegio, David.
Exacto, cuarto con 25 y a dos de los del ascenso directo, que es bastante importante. Como has dicho, el conjunto de Bordalás ganó en Santo Domingo por 2-1 al Lugo. Todos los goles llegaron en la segunda parte, consiguiendo el conjunto madrileño el gol de la victoria a 3 minutos del final. Fue un partido sin un claro dominador en la primera parte, donde toda la emoción se dejó para la segunda. El Lugo se adelantó con un gol de Rubén Durán en el minuto 62 y en el 74 empató Babín de cabeza. Dani Nieto puso a 3 minutos de final con un golazo desde 35 metros la victoria para los locales. Babín sumó su primer gol de la temporada y se mostró así de satisfecho.
Tenía mucha ganas de hacer el gol porque no había hecho la temporada. La verdad que ahora me ha sacado bien. Claro, ahora tenemos un muy buen monteo y la verdad que estoy muy contento porque además por la afición y por mi suegra que ha venido a verme, pues muy contento.
El Alcorcón sumó su sexta victoria consecutiva y Calahorro, defensa del Alcorcón, habló sobre la importancia de la afición en estas victorias.
La afición del Alcorcón es increíble y desde el minuto 1 hasta el 90 ayudando al equipo y gracias a ello, pues la verdad es que el aliento de ellos se nota a la hora del último esfuerzo ese que los futbolistas, la verdad es que desde el campo lo notamos, ¿no?
Y hoy cierra la jornada en la Liga Adelante el Castilla, que recibe a las 9 al Recreativo de Huelva y además con redoble de tambores y más difícil todavía porque a Toril le falta casi la mitad del equipo en la noche de hoy.
Exacto, no jugarán ni Casado ni Gessé porque están sancionados. Denis y Nacho están convocados con sus respectivas selecciones y Morata no entra en la convocatoria. De esta forma, Toril seguramente pondrá a Jesús en la portería, los laterales Fabiño y Ríos, que debutará con el Castilla, centrales para Derek y Mateos, en el centro del campo Alex y Mosquera, las bandas para Juan, Fran y Lucas, media punta Borja y arriba Óscar Plano.
Gracias, David. ¿Cómo ha ido ese fin de semana? Bueno, no muy bien, ¿no? Solo gana un equipo y tenemos ahí una legión de representantes de Madrid, es que la cosa no
ha sido muy bien,
¿no?
Solo ha ganado 1 de 8.
Es que no.
El porcentaje, la verdad, es que sale bastante mal, sí. Pero bueno, ha sido uno de los que más lo necesitaban, al menos, que fue el Alcalá ayer en casa 1-0. Tuvo que ser de penalti, pero también nos vale. Y ante el Caudal Deportivo de Mieres, que bueno, está ahí metido en la pelea y no termina de alcanzar esas posiciones de permanencia del todo. Se queda 5 puestos, aunque sí recorta, por ejemplo, con el Caudal. Y bueno, pues se ve la luz al final del túnel, ¿no? Y por lo menos con otra moral para seguir adelante y para seguir sacando puntos para sacar al Alcalá de esa posición complicada. Pese a ello, Antonio Acosta, el técnico, que ayer se estrenaba con esa victoria, pues habla de que no quiere ningún tipo de euforia. Es que ayer tuvo que bajar los humos en el vestuario porque parecía que se había ganado alguna competición.
Una parte, parecía que habíamos ganado la Copa Europa. Yo tenía que bajar un poco la euforia porque todavía no hemos hecho nada. Ha sido un pasito que hemos dado, pero nos quedan muchos pasos para poder salir de ahí y lo que no quiero ahora es que la gente, por esta victoria, piense que no te confianza, pero los golpes en el suelo.
Y atención al partido del próximo fin de semana, el derbi en Butarque, entre el Leganés y el Alcalá, porque también se está complicando la existencia del Leganés después ayer del empate en el derbi ante el San Sebastián de los Reyes. Están a tan solo un punto de los puestos de descenso. El San Sebastián de los Reyes ha quedado a 2 después de ese desempate y, bueno, pues por lo demás tampoco fueron buenas noticias, quitando quizás el empate del Fuenlabrada en casa ante el Zamora, ante el rey del empate, además, que ayer sumó su 10º empate el conjunto zamorano. Por lo demás fueron derrotas, perdidas perdió el Getafe B en casa 1-2 ante el Áviles. También lo hizo el Atlético de Madrid B a domicilio ante el Sporting B por 2-1. Y derrota también por la tarde del Real Madrid C ante el Oviedo en el Carlos Tartiere. Así que no ha sido una buena jornada. Esperemos que la próxima sea mejor. En tercera división, el Parla, nuevo líder, ganó ayer en casa del San Fernando 3-0 con 3 goles de Edgar. Y es el nuevo líder porque perdió el conjunto del rival Valderas ante el Griñón contra pronóstico, empató el Colmenar ante el Villalba y bueno, el único que sacó un poquito tajada fue el Pozuelo Alarcón, que también ganó su victoria ante el Moscardó. Y la otra noticia buena de este fin de semana ha sido que dos equipos madrileños que todavía no conocían la victoria después de 12 jornadas lo han hecho, el Villaviciosa de Odón, que ganó al Inter de Madrid, y el Griñón, que lo hizo ante el Tribal.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Baloncesto.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
El partido de la una.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Secuelas de la jornada de la Liga Endesa, secuelas fundamentalmente buenas solo para un equipo, que es el Real Madrid, Quique.
Pues sí, el Real Madrid fue el único de los madrileños que logró una victoria, su séptima este año en la Liga Endesa, en un partido ante el Bilbao Basket, que se presumía complicado y que los de Lasso finiquitaron a base de triples. Anotaron un total de 18 y desde la línea de 6.75, por lo que se quedaron a uno del récord que estaba establecido por el Juventud, con 19, cuando la línea de 3 estaba a 6.25, por lo que el récord ahora lo tiene el Madrid en la línea de 6.75 con estos 18. Sobre el gran partido que desplegó el equipo blanco y la influencia de Pablo Lasso en el juego, se refirió Sergi Llull al término del encuentro.
Bueno, yo me divierto siempre jugando baloncesto, ¿no? Está claro que el estilo que nos ha impuesto Pablo nos va bien a casi todos, ¿no? Por no decir a todos. A todos nos encontramos muy cómodos jugando al contraataque, defendiendo duro, intentando controlar el rebote y bueno, esas son las claves, ¿no? Para ganar partidos y para seguir.
Y el ASEFA Estudiantes sufrió su primera derrota de la temporada en casa frente al CAI Zaragoza, 68-83, y el Macro Fuenlabrada perdió también su partido frente al Gran Canaria por 73-52. Una derrota que les deja con un balance de una victoria y 6 derrotas.
Ya tenemos rival para jugar pasado mañana los cuartos de final en el Mundial de Fútbol Sala. Seguramente no era el que hubiéramos preferido, pero es el que es.
Anda. No, además es una de las selecciones más temidas. De hecho, está haciendo un campeonato impecable. Lleva 4 partidos, 30 goles y sin encajar ninguno. Así que esperemos que España sea la primera selección que bate a Rusia. Y los otros cuadros son Portugal, Italia, Colombia y Ucrania, y Brasil a las 3 de la tarde conocerá a su rival, que saldrá entre el partido entre Serbia y Argentina. Y hoy final de dobles de la Copa de Maestros, donde Marc López y Marcel Granollers se enfrentan hoy a los indios Bupati y Bopana a las 7 de la tarde.
No es mala semana esta ni mal momento este, ¿eh? Para que se estén saliendo Granollers y López en el dobles, porque tenemos la final de la Davis a la vuelta de la
esquina.
Sí, a la vueltita
ya. Y es nuestra pareja de dobles, a ver qué tal.
Así que no está mal, que se vayan fogueando y si ganan, mucho mejor, ¿eh? Y sobre todo que ganen también ese partido de dobles en la final de la Davis. Gracias, Sandra.
A ti.
Nos vamos a ir, os recuerdo que a las 7:05 vuelve el deporte en juego, hoy con Nacho Serrano, después la prórroga con Margot Martín, ahora las noticias con Patricia Fernández y nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.